Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Uno de cada 10 consumidores de material pornográfico en nuestro país no llega a los 10 años de edad.
Es más, uno de cada 10 tiene menos de 10 años y en algunos casos el primer contacto con la pornografía se produce antes de los 8 años. Esto es posible porque nunca, como ahora, ha sido tan sencillo acceder a este material. Alejandro Villena es psicólogo y sexólogo clínico y ha asegurado aquí en el fin de semana de COPE que la pornografía se aprovecha de los adolescentes que se están desarrollando y que lo único que quieren sus productores es captar la atención de esa persona para ganar más dinero. Y lo que hay detrás es la destrucción de la persona.
Yo creo que el ser humano tiene muchas posibilidades para poder desarrollarse, pues eso, a nivel conyugal o a nivel de pareja, a nivel afectivo, en el ámbito del deseo sexual. El ser humano es creativo, tiene una piel con la que conectar, tiene unas emociones, tiene una capacidad de comunicarse, tiene muchas herramientas para poder potenciar el deseo, y la pornografía, sin embargo, destruye la creatividad y destruye toda la manera de creernos de verdad, ¿no?
Mientras, en la jornada en la que en muchos países del mundo la Iglesia celebra la festividad de la Ascensión, el Papa Francisco, al finalizar el Regina Cheli, ha rogado con insistencia que no nos habituemos a los conflictos, a la violencia y a la guerra. Corresponsal Eva Fernández.
Cuando se cumple un mes del inicio de la violencia en Sudán, el pontífice ha pedido a la comunidad internacional que no ahorre esfuerzos para conseguir el diálogo necesario, que ponga fin al conflicto y se consiga que la población deje de sufrir.
Per favore, non abituiamoci ai conflitti e alle violenze. Non abituiamoci alla guerra, per favore. E continuiamo a stare vicino al martoriato popolo ucraino.
Y ante la jornada de las comunicaciones sociales, el Papa ha recordado el lema, hablar con el corazón, en la verdad y en el amor. Ha agradecido a los periodistas su trabajo y les ha pedido que lo hagan siempre al servicio de la verdad y del bien común.
Un juez de Las Palmas ha dictado una sentencia pionera que reconoce el derecho de una mujer embarazada a elegir entre un parto natural o una cesárea. Se fallaba ante el caso de una madre embarazada de gemelos. Al nacer por vía vaginal, uno de los hermanos sufrió lesiones cerebrales irreversibles, un parto que se prolongó durante 17 días sin que la madre fuera informada de las alternativas existentes. Aquí en COPE, en el fin de semana, la doctora Carmen Candela se ha mostrado crítica con esta sentencia. Reconoce que hubo una mala praxis médica, pero niega que sea la mujer la que tenga la última palabra ante una decisión médica.
Lo más chocante de esta sentencia es que el resumen es que sea el paciente, en este caso la mujer, la que decida. Eso no puede ser nunca.
Y cerca de 10 millones de griegos están llamados este domingo a las urnas. Desde primera hora ya están votando para elegir un nuevo parlamento y un nuevo gobierno. Según los sondeos, los conservadores del primer ministro Mitsotakis parten como favoritos con un 32% de la intención de votos, 6 puntos por delante del partido izquierdista Syriza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y una jornada de liga que va a estar marcada por ese derbi sevillano entre Sevilla y Betis, Luis Calaborra.
A las 9 se miden Sevilla y Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán. José Manuel Oliva.
A esta hora de la tarde ya están los dos equipos concentrados en sus respectivos hoteles, el Sevilla en uno cercano al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con tres bajas, Marcao Jordán y Nianzú, y un montón de dudas en Mendilibar después de la paliza física de su equipo el jueves ante la Juventus de Turín. El Betis también se ha quedado concentrado en un hotel muy cercano al Benito Villamarín, con la baja de larga duración ya conocida de Fekir y también la de Víctor Ruiz. Va a haber 600 seguidores del Betis en el Sánchez Pizjuán en un partido declarado de alto riesgo.
A las 2 sigue la jornada 35 con el Rayo Español, 4 y cuarto Atlético Osasuna, y a las 6 y media el Real Madrid visita a un Valencia sumido en la pelea por el descenso. En baloncesto, a las 7 el Real Madrid busca su undécimo título de la Euroliga ante Olympiacos. Desde Kaunas, Pilar Casado.
Por tercera vez en los últimos 10 años, Real Madrid y Olympiacos disputarán la gran final de la Euroliga. Los blancos buscan su undécimo título, los griegos el cuarto de su historia. El Real Madrid no podrá contar con los lesionados de equipo Arier, además del sancionado Yabusel. La afición helena será mayoritaria. Más de 5.000 fans arroparán a los suyos. Antes, a las 4, el Barça jugará el partido por el tercer y cuarto puesto ante el Mónaco francés.
Y en tenis, a la misma hora, la final del Masters 1000 de Roma entre Holger Rune y Daniil Medvedev.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos escuchamos dentro de una hora para las noticias del Gran Informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y todavía queda una hora trepidante de fin de semana de COPE con Cristina. Yeah,
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los géneros literarios se van a veces complicando porque se ponen de moda, se especializan y ya los niveles de exigencia son tales que te quedas perplejo. ¿Qué puedo deciros de la novela negra y de ese género que nos entusiasma a los seguidores de Mankell y que, bueno, empezó y tiró y ahora mismo ha hecho del thriller uno de los grandes desafíos de la cabeza, porque es que es dificilísimo construir algo novedoso y que apasione al oyente. Y por eso me ha llamado a mí la atención la novela de Lito, que saca Espasa, de la compañera Karma Chaparro, porque es un thriller magníficamente bien construido al que te quedas pegado en la primera página y del que no te separas hasta la última. Karma Chaparro es catalana, es periodista, la conocéis mucho, ha tenido mucha presencia en programas, tanto como productora como presentadora, etcétera, y sacó su primer libro de esta cosa del thriller justo cuando yo saqué mi novela Los días modernos. Recuerdo además estar en uno de los hoteles de la gira del libro y devorar aquella noche No soy un monstruo. Digo, madre mía, cómo construye esta Karma Chaparro. Pues efectivamente, aquello era el principio de una trilogía que ha sido un bestseller. No soy un monstruo, La química del odio y No decepciones a tu padre. Y ahora nos trae este delito que tiene el edificio de la Plaza de España, el edificio España en la portada. Carmen Chaparro, buenos días.
Bueno, ¿ha valido la pena levantarse el domingo y venir hasta aquí solo para escuchar esas cosas tan bonitas que acabas de decir?
Bueno, no he dicho nada bonito, he dicho justo, hombre, lo que ha pasado, porque te recuerdo, o sea, te recuerdo perfectamente porque efectivamente cuando leí No soy un monstruo me quedé patidifusa. Realmente eres súper lista, porque tengo que decir que la cantidad de datos que maneja Karma, cómo los hilvana y cómo hace rítmica la tensión, es muy difícil, francamente.
Bueno, tiene mucho que ver con nuestro trabajo de periodistas. ¿Cuántos datos hilvanas tú a lo largo de un programa entero y vas saltando de una entrevista a otra y de un suceso a otro? Y al final tiene que ver con saber muchas cosas, saber contactar con las fuentes adecuadas, pedirles la información adecuada a medida que lo vas necesitando y construir una especie de puzzle en el que al final no haya ningún hueco ni ninguna pieza desajustada en ese puzzle.
Bueno, pero es que tiene algo de neurótico porque manejas un montón de personajes, efectivamente ninguno se deshilvana y realmente eso incluso tiene que tener una composición en forma de esquemas muy compleja.
Mira, venía ahora, estaba con tu productora y como he llegado pronto me ha metido en un estudio aquí al lado y digo, no te preocupes, que yo abro el ordenador y me entretengo. Y cuando me ha venido a buscar dice, hija mía, que aprovechas. Digo, pues mira, aquí estoy hilvanando otras cosas que esta noche he tenido una premonición en la cabeza y se me ha ocurrido
para otra novela.
Pues bueno, una locura de empezar una historia como esta, como Delito. Pues Delito empezó porque yo pasaba por la Plaza de España en un taxi y me encontraba un poco mal y entonces apoyé la cabeza en el cristal de la ventanilla. Y cuando abrí los ojos se me apareció el edificio España, que es enorme, todo eran ventanas, todo era pared y ventanas. Y de repente pensé, ostras, y si se abren 10 ventanas y se tiran 10 desconocidos cuya vida no se ha cruzado, ¿no? Cuyas vidas no se han cruzado y se tiran al vacío, ¿qué historia hay detrás de eso? Si no saben, no se conocen
entre ellos. Pero tú fíjate qué cabeza. Pues eso es creatividad. Yo, por ejemplo, eso no lo tengo. Tiene una imaginación prodigiosa porque ¿a quién se le ocurre empezar una novela con 10 tipos que se suicidan todos a la vez en el edificio España en el mismo instante y que no se conocen ni tienen trato entre sí? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y de ahí sacar un historión complejísimo, trufado, es verdad, de cosas que tienen que ver con el periodismo, porque indudablemente pues son datos que tienen que ver con el conocimiento de la sociedad actual, ¿no? El suicidio, desde luego, porque fijaos que estamos este fin de semana con el dolor por esas dos niñas mellizas que han saltado por una ventana, qué atroz, ¿no?
Es dolorosísimo. Yo estuve mirando datos de suicidios cuando empecé a escribir Delito, claro, porque empieza con 10 personas que se arrojan al vacío. Y aparte de que cada día se suicidan en España 11 personas, que es un dato que más o menos conocemos todos, 11, hoy 11 personas en nuestro país deciden que la vida duele mucho y que tienen que acabar con ella cada día. Es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes. Es decir, que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no mueren por enfermedades, por accidentes de tráfico, por accidentes domésticos, sino que su principal causa de fallecimiento es porque deciden que la vida duele demasiado y que no quieren seguir viviendo. ¿Cómo como sociedad podemos tolerar ni siquiera eso? Y no es estamos todos alertadísimos para poner remedio.
Cuando Karma y yo comenzamos, ella es 10 años más joven que yo, pero en el comienzo de la profesión era una advertencia muy grave no hablar de suicidio, porque se producía un efecto espejo, decían los expertos, mimético, y se estimulaba la pérdida de vidas. Pero con el tiempo hemos llegado a tal nivel que vamos a hacer, y estamos haciendo todo lo contrario, que es empezar a hablar de esto y que en el momento en que alguien tenga la más mínima inclinación se le ponga pie en pared y se le ayude y empezar a preguntarnos, o sea, ¿qué es lo que hace que dos niñas suban al sexto piso de su casa y se arrojen por la ventana con 12 años? O sea, ¿algo está pasando? Porque a mí en mi infancia ni se me hubiese ocurrido.
Algo está sucediendo y tiene que ver con la autoexigencia, con las redes sociales, con el uso de las redes, con una sociedad cada vez más individualizada, más solitaria.
Más materialista y más carente de esperanza.
Antes nos criaba la tribu, la familia extensa, el pueblo. Teníamos una red muy extensiva de relaciones. Antes tú podías tener un maltrato en el cole o sentirte... Yo en el cole, pues a mí me llamaban cerdita, muchas cosas.
Claro.
Pero cuando salía del cole, me iba al barrio, ni en el barrio era feliz y en el pueblo era feliz. Ahora eso te persigue las 24 horas del día, no te ponen en los grupos de WhatsApp del colegio, te sientes marginado porque cuando llegas al cole al día siguiente han hablado de cosas por la tarde y tú no has estado en esa conversación. Entonces son un montón de cosas. A los padres, yo tengo dos niñas, no nos enseñaron a hablar de emociones. Te enseñaban que si te cortabas te tenías que lavar y ponerte una tirita porque había gérmenes, pero no nos enseñaron a curar las emociones. Bastante tuvieron nuestros padres con sobrevivir en la posguerra.
Y luego ibas arrastrado por un ímpetu de vida general, quiero decir que había una sensación del valor de la existencia, muy acendrado socialmente, mientras que ahora es muy frecuente la expresión la vida no merece la pena en tal circunstancia, la vida no merece la pena en tal otra, lo importante es la calidad de vida, hay determinadas formas de vida que no merecen la pena. Estos son cosas que antes no se decían, porque no era así.
Bueno, yo no sé si nos decían o no lo sabíamos, o quizá ahora está más extendido. Yo sí que tengo la sensación de que cuando tú y yo éramos jóvenes, sabíamos que si nos esforzábamos, lo más probable era que viviéramos mejor que nuestros padres. Que si trabajábamos, que si yo vivo mejor que mi madre. Mi madre dejó del cole a los 12 años porque se quedó huérfana. Entonces, yo he estudiado más, he ido a la universidad, tengo un buen trabajo. Pero qué esperanza hay para muchos jóvenes ahora, hoy en día, que tienen trabajos como
bueno, pero también hay que pensar,
Carla,
que a lo mejor una persona que ha vivido en un pueblo con lo justo es más feliz que tú.
Ah, no, claro, pero no estoy hablando de dinero, ¿eh?
No estoy hablando de
ascender de clase social. Estoy hablando de tener la esperanza de poder trabajar en lo que te gusta, sea lo que sea.
Pero es que la vida no ni siquiera depende de que te guste tu trabajo. No sé, en fin, nos vamos a ir a andar
por cosas muy complicadas.
Pero
yo creo que hay que hablarlo y que tenemos que dejar espacio a los expertos.
Sí.
Y que tenemos que ponerlo sobre la mesa y que eso que tú y yo nos pasaba cuando éramos jóvenes y trabajábamos al principio de nuestra carrera de no se habla de suicidios. Ahora, afortunadamente, estamos aquí, estoy contigo y lo estamos hablando. Y tenemos que empezar a ayudar para que nuestros jóvenes no quieran quitarse la vida como solución. Y los mayores también.
Pues de suicidios habla esta novela, pero bueno, eso en realidad prácticamente no viene al caso, porque es el punto de partida de esta trepidante novela. Pero, por ejemplo, aborda cosas tan increíbles como el tráfico de órganos, que existe, los periodistas sabemos que existe, el abuso sexual, las donaciones de semen, los partos domésticos. Esto me ha hecho mucha gracia porque es el último grito desde hace ya 20 años o así en la ecología, el dar a luz en casa, y tú reflejas muy bien el peligro que entraña.
A ver, es que 1000 partos pueden ir bien y uno va mal. Y nunca sabes, porque puede ir mal el parto de la mujer más joven, la mujer más sana, con el feto en mejores condiciones. Y si ese parto va mal y tú no estás al lado de un profesional, de un en un centro médico, en un hospital, que te puedan practicar una cesárea de urgencia si es necesario, si no tienes una UCI neonatal al lado para que ese bebé pueda ingresar y le puedan salvar la vida... Es que ya, igual que no hace falta ni siquiera que el parto va mal, es que el bebé puede nacer con una cardiopatía, se empieza a poner de un lila y se muere. Entonces, si la ciencia médica ha avanzado, si no nos sacamos una muela sin anestesia, es que ¿a quién se le ocurre sacarse la muela sin anestesia? ¿Y a quién se le ocurre, no lo sé, hacerse una circuncisión sin anestesia? ¿Por qué las mujeres nos han metido en la cabeza que somos mejor madres, más fuertes, más valientes, si parimos en casa sin epidural?
No, no, es que hay cosas que son muy antiguas y que se venden como el último grito. Bueno, pues esto también forma parte de esta novela, pero también cosas tan alucinantes como que una persona se hace inseminar en una clínica de fecundación in vitro y empieza a darle vueltas a de dónde haya salido, claro, esos gametos, qué es lo que lleva dentro, qué biografía trae consigo aquella persona que ha sido donante, que son asuntos de la más vivísima actualidad.
Claro, porque tú tienes tu herencia genética, pero luego tienes la herencia epigenética, que son esos genes que se manifiestan. Es decir, las madres que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial pasaron mucha hambre, en los genes no estaba inscrita esa falta de alimento, pero sí en la epigenética, es decir, cómo el maestro pianista tocaba las teclas de los genes, ¿no? Y sus hijas nacieron con enfermedades y sus hijos derivadas de eso en sus genes. Por lo tanto, el donante de semen o la donante de óvulos te está transmitiendo una información genética, pero también algo mucho más, que es cómo ha vivido su vida. Y eso de cómo ha vivido su vida, si ha sido feliz, si no lo ha sido, si ha sido creativo, si sus padres le han apuntado a clases de piano, si le gusta mucho leer, si le gustan las matemáticas, todo eso que ha construido su exposición social hasta que ha donado ese semen o ese óvulo, también están ahí, en esa donación. Por lo tanto, a veces es importante que los niños sepan de dónde vienen, y más sobre todo ahora, en que la genética va a resolver muchos de nuestros problemas médicos. Si tú no tienes tu historial genético de tu padre o de tu madre, por mucho que tú seas, puede ser adoptado, puede ser de un semen, de un donante de semen o una donante de óvulos, estás en desventaja médica respecto a toda esa gente que sí que sabe quiénes son sus padres y tiene su herencia genética ahí a disposición.
Bueno, no sabéis la cantidad de datos que aporta Karma Chaparro en esta novela, en Delito, sobre tantas cuestiones de actualidad y que te hacen pensar en muchos casos. No pretende ser una novela de pensamiento ni de discusión intelectual, sencillamente narra un trepidante thriller donde abunda en muchas cuestiones de actualidad periodística. Y yo le pienso, ¿cuánto has tardado en escribir esto?
No mucho.
No. Es como un monstruo.
No, 3 meses.
¿Qué?
Pero porque, vamos a ver, yo tengo una cajita en mi cabeza y en el móvil y en una libreta que, mira, que llevo, ¿ves? Llevo siempre aquí esta libreta y ¿ves todo esto? Uh-huh. Estoy enseñando ahora a Cristina una libreta que llevo siempre encima. Entonces voy apuntando cosas que me llaman la atención cuando leo la prensa, cuando veo documentales. Y de repente cuando se me ocurre esa idea que da inicio a la novela, ¡pum! Digo, ¡hala! Tengo todos estos puntos que quiero unir. Tengo este inicio, voy a pasar por aquí.
Pero es complicadísimo, insisto, ¿eh? El puzzle, el mecanismo, verdaderamente a mí me ha dejado sorprendida. Indica una enorme capacidad de trabajo, de recurrir a las fuentes adecuadas, de abundar en materias de última generación, porque no os podéis imaginar lo que esta señora explica.
La bolsa
sobre
de patatas
bisturí,
que habla.
Bueno, la bolsa de patatas que habla, montones de cosas científicas.
Pero tú sabes que lo del bisturí, que no vamos a reventárselo a nadie de la audiencia, porque es que el problema de hablar de esta novela es sí, que no podemos hacer spoiler porque pasan cosas constantemente en todas las páginas. Lo del bisturí es un caso real. sea, lo del bisturí, sí. La firma con el bisturí, y no vamos a decir qué es un caso real y detuvieron a un médico por hacer eso.
Fíjate.
En el Reino Unido, ¿eh?
Fíjate. O sea, alucinante. Y luego ese ritmo trepidante, efectivamente, esta circunstancia de que no pasa página sin que acontezca algo verdaderamente asombroso. Bueno, te deja agotado. Lo cierto es que si lo que quieres es afrontar una circunstancia difícil que te tiene la cabeza como una lavadora, coge delito, que se te va a pasar el tiempo increíblemente. Que quieres disfrutar de un thriller porque te gusta el género, delito es una buena solución. Que en un fin de semana quieres llevar un solo libro que te acompañe y que traigas leído, delito es el tema. Es realmente una buena escritora. De thrillers, o sea, es una cosa asombrosa. Karma Chaparro.
Ay, estoy encantada de, ya te digo, que vale la pena levantarse un domingo para venir aquí, para escucharte. Y me daba mucho miedo salir del universo de Ayn Rand, que era el universo de No soy un monstruo, y era el universo un poco de que querían mis lectores. Pero nació Santi, que es el protagonista, Santi
Bueno,
Munari,
¿cómo es el protagonista?
¿Cómo es Santi? Entonces dije, ay, a ver si soy capaz de escribir con voz masculina. Y entonces Santi es un tipo superdotado, muy racional, que se aburre pronto de la vida porque su cabeza siempre está pensando mucho más rápido que los demás, que ve puzzles y sabe hacerlos, ¿no? Cuando los demás no ven nada. Lo que pasa es que él se ha decidido que no quiere sentir porque el cerebro, ¿no? Es la herramienta que él necesita y el cuerpo solo está ahí para dar de comer al cerebro. Pero como el cuerpo siente, ha dicho, vale, pues voy a ser como una olla a presión. Voy a dejar salir el vapor de manera controlada. Y lo dejo salir, yo me dejo sentir como un calendario, 2 horas a la semana. Y entonces esas 2 horas no, ni siquiera soy yo porque yo no siento, yo no me permito sentir. Yo soy Santi Munarriz, forense listísimo del Instituto de Medicina Legal de Madrid. Y entonces lo que hace es que se crea su personaje, su alter ego, que es el alter ego al que él se permite.
Se traviste, se viste de mujer, porque
no
con
tanto,
eso no hacemos.
Fíjate, no se traviste. Es como, sí, es como van ahora los actores estos de Hollywood que se ponen falda en los photocalls. Entonces él se traviste.
Y actúa en un local.
Y actúa en un local y su nombre artístico es Delito. Entonces cuando Santi es Delito, Delito se emociona. Y llora, y siente, y se enamora. Cuando Santi es Santi, es como un Sherlock Holmes, un poco también asocial, ¿no? Un poco antipático. Pero no sabes la de club de fans que tiene Santi y el club de fans que tiene Iluminada. Te ríes, ¿eh? Yo creo que Iluminada somos nosotras un poco también. Las periodistas de 50 y muchos que tenemos ganas ya. A mí mis amigas me dicen, es que llega ese punto en el que una vez pasas la, ¿no? La menopausia y tal, dices, ya soy esa mujer a la que le da igual todo. Que tiene la frase justa para dejar a todos los estúpidos que se cruzan por su vida con la boca abierta y diciendo, ostras, me acaba de dar y no lo he visto venir. Y que disfruta de la vida y se pone el mundo por montera. Entonces yo escribí Iluminada un poco así como, digo, mira, si algún día me pierdo en la vida, yo quiero ser Iluminada. Iluminada es la luz que me guía para ser como ella.
Hombre, yo tengo la hipótesis de que uno es también un poco todos sus personajes. Tú probablemente eres Iluminada y eres Santi también, o por lo menos es parte de la reflexión que has hecho sobre la inteligencia.
Sí, yo soy un poco Santi. Yo no, ojalá fuera tan lista como él, pero cuando eres tan listo sufres mucho.
Pero tú eres muy listo y
no,
sufres mucho también.
Yo sufro mucho. Yo
soy, eres muy lista, porque es que se ve en el libro.
Yo soy muy agonías. Yo sufro mucho. Yo soy. Berta tiene una frase que es, Berta se hace protagonista de tragedias que no le corresponden. Entonces yo me convierto en protagonista de tragedias y de sufrimientos que no me corresponden. Yo he intentado hacer yoga, no puedo, porque mi cabeza siempre está dando vueltas. Y estoy todo el rato pensando en tragedias. Y estoy aprendiendo con la edad, y quizá por eso he escrito Iluminada, porque veo un poco de esperanza en mi vida. Estoy aprendiendo con la edad a no convertirme en protagonista de tragedias y a decir, la vida es maravillosa, hay que disfrutarla. Disfrutar puede ser tomarme una cerveza con una amiga y decir, estoy aquí ahora, ser consciente del momento, sentarme en casa y abrir un libro y decir, qué maravilla tener la oportunidad de abrir un libro sentada en mi casa. Y lo que venga, vendrá. Pero eso es un proceso muy complicado. Es un punto de la vida muy complicado al que llegar y sobre todo un estado mental muy difícil.
Bueno, sobre todo si eres muy ansioso y anticipatorio. Tienes que volver al mindfulness, ¿no? Al peso del instante. Pues es una forma, ya os digo, muy grata de pasar el instante la novela Delito. Karma Chaparro, enhorabuena.
Ay, muchas gracias.
Me alegro además que frenes porque yo me canso de seguirla. Es agotadora.
Pero te la has pasado bien leyéndolo.
Fantásticamente. fantásticamente. O sea, realmente es un excelente thriller. Gracias por venir a vernos al programa.
Gracias por invitarme. Cuando quieras, vuelvo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes. Tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay tú una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale. Pues estaba muy limpio y pero único había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico, y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional, profesionales como tú.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es domingo, tienes que escuchar nuestro programa, tienes que escuchar Tiempo de Juego, los compañeros de deportes, y a las 8:30 poner Código San Boal para enterarte de todo lo que ha pasado esta semana y de lo que viene en la próxima. Ana San Boal, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, en este caso más nos vamos a centrar en lo que viene en la próxima. Nos espera una semana desde luego trepidante, apasionante.
Efectivamente, porque tenemos ahí la clave electoral, ¿no?
La recta final de campaña. Primero, te espero poniendo las notas, ¿no?
Efectivamente, ahí estaré.
Muy pendientes de lo que está ocurriendo en Melilla, que está todo muy revolucionado. Pero al margen de eso, pues vamos a recorrer con nuestros compañeros de COPE todas las comunidades autónomas. ¿Cómo se está produciendo el debate? ¿Cómo se está desarrollando la campaña electoral? ¿En clave local o en clave nacional? Porque eso puede determinar los gobiernos de uno u otro signo. Mira, te doy algunas comunidades en las que un voto, 10 votos, van a decidir el futuro gobierno autonómico. En Castilla-La Mancha, donde si no está asegurada la mayoría absoluta del PSOE, Solo queda la opción del gobierno del PP con Vox. Ojo que Fernández Vara le hemos visto nervioso en esta casa esta semana. Pues es que a lo mejor lo tiene complicado para gobernar en solitario y tiene que optar por gobernar con Podemos. Está cantado el vuelco en La Rioja. Parece que habrá continuidad en Navarra. Pero en Cantabria, por ejemplo, puede haber cambio de gobierno, podría gobernar el Partido Popular. Y en Aragón podría haber cambio de gobierno también, aunque hay muchas fuerzas regionalistas, como en Canarias o como en Baleares, y es mucho más complicado. En fin, el debate autonómico se presenta apasionante.
Efectivamente, y para entender mejor las cosas y poder vivir las elecciones con más lucidez, hay que pasar por Código San Boal. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias, Cristina. Nos vemos esta noche.
Y nos olvidamos, pero estamos en guerra y a veces cuesta muchísimo saltar de lo cotidiano para ponerse en la piel de las personas que están siendo bombardeadas. Y para ayudarnos a dar ese salto, mañana no te puedes perder La Linterna con Ángel Expósito, porque emite el programa desde la ciudad de Galati, en la frontera entre Moldavia y Ucrania. Se cumplen 452 días de guerra y nos va a contar cómo evoluciona este conflicto que está marcando toda nuestra vida, no solamente por la crisis de refugiados, sino por la falta de grano que alimenta Europa, por la subida de los precios, por el problema de los combustibles, en fin, tantas cosas. Ángel Expósito, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo
¿Por
estás?
Dónde andas ahora ya?
Mira, estamos en mitad del río Danubio, en un punto de triple frontera entre Rumanía, Moldavia y Ucrania. Estoy viendo Ucrania, no te exagero, a 10 pasos.
Qué bonito el esfuerzo de saltar a ese lugar. ¿Habéis encontrado la infraestructura necesaria para poder emitir?
Sí, sí, ten en cuenta que Rumanía es Europa y, bueno, no es Alemania, ni España, ni Francia, entendámonos. Pero estamos ya con la bandera de la Unión Europea aquí y es cuestión de pillar tarjeta de telefonía local y Internet es un milagro para estas cosas, Cristina.
La guerra que ya se ha enquistado en la ciudad estratégica de Bakhmut, se están generando las últimas noticias. ¿Cómo está el conflicto? ¿Cuál es tu primera impresión?
El conflicto es que sigue saliendo muchísima gente. Aquí, en este paso fronterizo, entran y salen cientos, no te exagero, si ahora mismo estoy rodeado como de 300 camiones, la inmensa mayoría de bandera ucraniana, que atraviesan con cereal desde aquí. Pero es que sigue saliendo muchísima gente que no puede soportar. Hay un montón de madres con niños que siguen saliendo porque llevan un año viviendo en guerra, los hombres o han muerto o están directamente reclutados y no pueden soportarlo más.
Eso te iba a decir, que hombres no habrás visto, porque el hombre en edad de luchar tiene que incorporarse a filas.
Muy pocos. Lo que he visto, y es una cosa que impresiona muchísimo, Cristina, son ancianos. Como dicen en el centro de refugiados donde he estado, nuestros abuelitos. Porque claro, los ancianos sí que pueden salir. Y tienes que ver en qué estado. Tú ves a un señor que dices, jo, mira, un anciano de unos 85, 90 años, y tiene 64, te lo juro. Cuando le he preguntado
que
la
sí,
edad,
que sí,
no
sí,
me lo
sí.
podía creer. Es el efecto de la guerra, el efecto del sufrimiento y las propias enfermedades, ¿no? Por lo tanto, se pone la piel de gallina. Y luego están, por supuesto, los niños. Mira, hemos estado en un campamento de refugiados aquí en suelo rumano, que lo lleva una ONG cristiana que se llama Pro Veritas, una ONG ucraniana, con apoyo de CESAL, desde España. Y nos contaba Claudia, que es la responsable del lugar, nos contaba una anécdota que define perfectamente el sufrimiento de los niños con la guerra. Mira, escucha a Claudia.
Ellos, Claudia, Cristina, nosotros nos necesitamos luz en la noche. Pareció muy extraño para nosotros. Después nosotros entendemos que cuando es luz en Ucrania es un bombardeo. Sí, cuando ellos están escuchando un oído muy fuerte, ¿da? Pero aquí ellos están aquí.
Están seguros.
Sí.
Fíjate, dicen los niños que no quieren luz por la noche, están a oscuras, porque si hay luz es que hay un bombardeo y están en el refugio. Es impresionante. Ellos equiparan cualquier ruido fuerte, un coche, un ruido en la calle, a una bomba. Y equiparan la luz al encender y apagar con la luz de una explosión. Ese sí, es el efecto traumático que provoca en la mentalidad de los niños pequeñitos, que las ves a las pobrecitas rubitas y te las comías a todas de dar una pena. Es impresionante. Pero lo de los abuelillos es terrible, terrible, porque dicen que total se quedaban allí para morir, que quieren morir en casa, y sin embargo cuando hablas con ellos, pues oye, medio sonríen mucho más que las mujeres y que los niños.
Fíjate, en esta base donde estáis hay un contingente español, ¿no?
Vamos ahora para allá. Estamos en, por así decir, en la frontera norte del país. El contingente del Ejército del Aire está muy pegadito al Mar Negro. Ahora nos vamos hacia el sur, como a 300 kilómetros al sur. Llegaremos esta noche y mañana haremos el programa desde allí. Es el mayor despliegue en la historia del Ejército del Aire. Tú imagínate. Por desgracia, hoy está de actualidad los aviones, los cazas F-18, por la explosión de ayer, el impacto de ayer en Zaragoza. Y vamos a una base donde hay 8 cazas F-18 españoles. La Policía Aérea Europea, en esta frontera con Rusia y con el Mar Negro, que está Crimea ahí enfrente, la hace el Ejército Español. Y mañana vamos a hacer el programa directo desde la base, con los testimonios de los refugiados y con los mejores de los nuestros, que son los que están ahí ejerciendo, trabajando y defendiéndonos a todos en esta frontera.
¡Qué preciosidad! No nos podemos perder, no te puedes perder este programa de Ángel Espósito y de todo el equipo de La Linterna, que se desplaza a la frontera con Ucrania para contarnos la última hora de la guerra. Gracias, Ángel, por el esfuerzo y por contárselo a la gente.
Oye, y tú hablabas del equipo, la técnica, Juan Carlos Matamoros, y conmigo Rubén Corral y Adrián Gil, que consten.
Estupendo. Un abrazo a todos los compañeros. Ánimo.
Gracias, Cristina.
Adiós, adiós.
Chao. Adiós.
Es poliédrica. Vamos a hablar, después de mencionar la guerra, vamos a hablar de historia, pero de una forma apasionante, como si fuese la esquina del misterio, porque toda la realidad puede ser origen de sorpresa. Fíjate, a la 1:37, las 12:37 en las Islas Canarias, nos vamos a ir a 1947, al paraje de Qumran, en Israel, a orillas del Mar Muerto. En esa zona desértica, dos pastores beduinos perseguían una cabra que se les había escapado y que se adentró en una cueva, y para evitar tropezar con algo o lo que pudiera esconder esa cavidad, tiraron una piedra para asustar a la cabra y obligarle a salir. Y entonces escucharon cómo la piedra golpeaba algo en el interior. En esa cueva encontraron unos recipientes, unas vasijas, y las vasijas escondían unos papiros, manuscritos. Los dos pastores desconocían por completo que estaban ante el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Vamos a preguntarnos qué contienen esos pergaminos que han pasado por ese camino hace 76 años, que están siendo objeto de investigación, de discusión, y preguntar a uno de los mayores expertos en ellos, don Jaime Vázquez Allegue. Es biblista, teólogo y periodista, y lleva más de 25 años estudiando los textos. Jaime, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué interesante. ¿Qué contienen esos manuscritos?
Bueno, estos manuscritos contienen muchas cosas, pero básicamente lo importante de la literatura que ha aparecido escrita en unos 800 manuscritos, 8.000 fragmentos, pues en los orígenes de la literatura bíblica, de la Sagrada Escritura. Eso significa el Antiguo Testamento cristiano, la Biblia hebrea, al 100%, y después una literatura alternativa que diríamos que es el espejo, ¿no?, el reflejo de cómo estaba, en qué condiciones se encontraba el judaísmo en la época del siglo I a.C., uno después de Cristo, es decir, en el cambio de era y la época en la cual vivió Jesús. Esto para desde la historia de los orígenes del cristianismo es importantísimo, ya que es un testimonio histórico de cómo estaba la situación en el contexto, en el marco en el cual vivió Jesús, cómo se encontraba Jerusalén, enfrentada, dividida, fragmentada dentro de los grupos judíos que había. Claro, de eso el Nuevo Testamento nos habla bien poco, porque los evangelistas y la literatura epistolar de Pablo pues se dedica a contarnos el mensaje de Jesús, no la situación en la que se encontraba el judaísmo de esa época, ¿no? Y estos manuscritos son un fiel reflejo de esto.
Qué interesante, porque el Antiguo Testamento, lo que es la Biblia, efectivamente, en toda la parte primera, y que coincide con el legado judío, es conocido, y el Nuevo Testamento también, pero ¿qué forma tienen estos relatos? Quiero decir, ¿quién cuenta el qué sobre esos primeros instantes del cristianismo?
Bueno, la verdad no lo cuentan como origen del cristianismo en sí, ya que los autores son judíos y judíos ortodoxos, hoy diríamos fundamentalistas. Y lo que hacen es contar cómo estaba Jerusalén y lo malo que eran los judíos que estaban en el templo y lo malo que eran los distintos grupos, fariseos, saduceos, porque ellos se consideraban el verdadero pueblo elegido por Dios y por tanto esta
ellos son
esta
los esenios.
Bueno, sí, no exactamente. Son los esenios originariamente, pero un movimiento que se escinde del grupo esenio son los que se van al desierto a vivir en austeridad máxima y a dedicarse básicamente al estudio y escritura de la Biblia, ¿no? Es lo que llamamos los cumranitas, ¿no? Porque la región se llama, la conocemos como Qumran, ¿no? Entonces son un grupo que se escinde del movimiento esenio.
Y son estos los que hacen una serie de ensayos o de relatos y de relatos históricos.
Sí. Estos cuentan cómo estaba Jerusalén. Bueno, lo primero que hacen es hacer copias de la Biblia, porque se entretenían, vivían de para eso, ¿no? Se entretenían pues haciendo copias de todos los libros de la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, ¿no? Y después lo comentaban, lo cual es una grandísima novedad, porque tenemos los Pesharim, los Targumim, que son comentarios que hacen a lo que dice Moisés en la Torá, lo que dice el profeta Isaías en el libro profético, en fin, todo esto, ¿no? Y no solo eso, sino que después escriben ellos quiénes son, por qué están en el desierto. Hay un tratado, un libro fantástico, que es el libro de la regla de la comunidad, que es lo más parecido pues a la esencia de una orden religiosa, de una congregación, ¿no? Los estatutos, la constitución, bueno, pues eso es la regla de la comunidad, pero en judío, clave judía, ¿no? Digamos que son como los orígenes de lo que luego, tres siglos después, surgirá en la Iglesia, que es el monacato cristiano, ¿no?
Tú has estado 25 años estudiando estos textos y particularmente esta regla de la comunidad. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué te llama la atención?
Todo, básicamente todo, pero fundamentalmente el contexto, porque esto es la mejor fórmula que hay para entender, pensando desde una perspectiva cristiana, el Nuevo Testamento. Es decir, yo necesito saber quiénes eran los fariseos para entender la pregunta que le hacen a Jesús y la respuesta que le da Jesús. Necesito saber quiénes eran los saduceos, los celotas, los sicarios, los sumos sacerdotes, todos estos grupos que había, que había, pues yo calculo que unos 50 distintos, era hoy lo que, para entendernos hoy, vendría a ser algo así como partidos políticos, pero a la vez religiosos, ¿no? Una mezcla ahí. Entonces estaban todos peleados consigo. De hecho, los romanos fueron allí a poner orden, no a imponer un imperio, sino a poner orden, a llevar la paz, ¿no? Porque estaban todos peleados. Jerusalén en el siglo I era lo más parecido a una guerra civil.
Oye, y por ejemplo, los fariseos, que quizá para nuestros oyentes, o por lo menos aquellos que tienen interés cultural por la Biblia, son los más cercanos. Esos sacerdotes del pueblo que se caracterizan, según Jesús, por la hipocresía, porque imponen un montón de normas y exigen a los demás lo que ellos no hacen, y se dan golpes en el pecho y luego pues resulta que tienen cosas de las que avergonzarse. Pues, ¿tú qué has aprendido de ellos? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, básicamente como la Biblia se puede leer de muchas y múltiples maneras. Ellos la leían de una forma literal y esto conduce, pues si lo podemos actualizar a la sociedad, al mundo en el que estamos viviendo, una lectura literal no interpretada, no actualizada, pues conduce a lecturas que yo llamaría fundamentalistas, ¿no? No solo en el mundo judío, también en el mundo cristiano, en el islam, es decir, todas las religiones que tienen un libro como referencia, que llamamos libro sagrado, literatura sagrada o palabra de Dios, pues esa lectura tiene que ser actualizada siempre, ¿no? Es lo que los teólogos llaman la hermenéutica, ¿no? La interpretación del texto. Y esto es fundamental para poder convivir, entre otras cosas.
Claro, tú tienes que tener una imagen muy vívida del mundo judío que conoció Jesús. ¿Cómo te lo imaginas?
Bueno, me lo imagino, pues eso, como decía antes, ¿no? En el libro este que acabo de publicar, por el cual viene a cuento esta entrevista, ¿verdad? La historia del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto reflejan un judaísmo muy polarizado, ¿no? Iba a decir casi como el actual, ¿no? O sea, como se encuentra el actual Estado de Israel en múltiples facciones, grupos, puntos de vista, ¿no? En donde de lo que se trata es de imponerse, ¿no? Es la fuerza, la violencia en muchas ocasiones, pues lo que hace es imponer sobre los demás un punto de vista concreto, que en ese momento, en el siglo I, pues era un sector dominante helenizado, el judaísmo del que dominaba, que mandaba, y eso provocó muchísimos cismas, muchísimas rupturas dentro del judaísmo, ¿no? Es decir, la injerencia de una tradición como era la tradición griega que había impuesto Alejandro Magno, la época asmonea, macabea, pues eso generó unos conflictos que son justamente en el momento en el que nace Jesús lo que dominaba esa Jerusalén del siglo I.
¿Y por qué hay quienes cuentan, bueno, desde luego desde biografías no autorizadas y muy poco científicas, que Juan Bautista pudiera estar relacionado con los esenios o que el propio Cristo pudiera estar relacionado con los esenios?
Sí, bueno, quien haga esa afirmación es que o no conoce la figura de Jesús y de Juan Bautista o que no se ha leído ninguno de los manuscritos del Mar Muerto, porque nada que ver, o sea, están en las antípodas, ¿no? Los esenios de Qumran, el grupo de los cumranitas autores de los manuscritos, son un grupo ortodoxo cerrado, interno, que no permite bajo ningún concepto la presencia de otras visiones, interpretaciones, ¿no? Y hay que cumplir la ley al pie de la letra. Lo que hace Jesús es precisamente interpretar la ley y saltársela en muchas ocasiones, ¿no? Vamos, ni Juan Bautista, que además para ellos sería un proscrito, que es lo más impuro que hay dentro del judaísmo ortodoxo, se acercaría. Es verdad que también Juan Bautista, según la tradición, bautizaba a relativamente cerca de donde estaba el campamento, para entendernos, esenio de los autores de los manuscritos, ¿no? Pero bueno, también había otros muchos grupos que circulaban por el desierto en la época, como circulan en la actualidad los grupos beduinos, ¿no? Pero nada que ver, ni Juan el Bautista ni Jesús tuvieron en absoluto que ver, ningún tipo de contacto ni conexión. Prueba de ello es que los evangelistas en ningún momento hacen una referencia ni siquiera al movimiento esenio. O sea, nada, a los que están en Qumran y eran conocidos por todo el mundo porque el lugar en donde se encuentran los manuscritos es una zona de paso, por tanto un lugar estratégico, ¿no? Para ir de Jerusalén a Jericó hay que pasar por allí, para bordear el noroeste del Mar Muerto o toda la costa occidental del Mar Muerto hay que pasar por allí. Es decir, todo el mundo sabía que estaban allí un grupo de gente y además en una zona elevada, con lo cual se veían, ¿no? ¿Y quién son esta gente? Pues ahí estaba, ¿no?
Tú has escrito ahora un ensayo novelado. Esto facilita mucho la cuestión, porque hablamos de algo muy sesudo, los manuscritos del Mar Muerto, que exige pues mucho conocimiento histórico, arqueológico, y la novela, en ese sentido, es una forma fácil de podernos aproximar a lo que haces. ¿En qué medida lo que tú cuentas en tu texto es histórico y en qué medida es una invención?
Bueno, en la medida del 99,9% de lo que escribo en este libro es historia. El porcentaje que no lo es si el café que se tomaron era solo o con leche, que yo ya no lo puedo saber. Pero que tomaron un café, no hay ninguna duda. Que el escenario fue este, tampoco, ¿no? Bueno, esto fue un reto que me propuso Ricardo Artola, de la editorial Arzalia, hace muchos meses, para ver si conseguía contar la historia del descubrimiento de forma paralela también a la historia del nacimiento o creación del Estado de Israel, pero que no se había hecho nunca, ¿no? Y él había estado buscando, investigando, y efectivamente yo también sabía, y muchas veces me lo había preguntado, y colegas que trabajan que trabajan estos manuscritos, pues decíamos, hombre, la historia esta es imposible de contar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no tenemos historia, una crónica del acontecimiento, pero sabemos qué sucedió, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro, en este ensayo novelado o literario, cuento con pues el doctorado honoris causa que le dan a Albert Einstein y cómo en esa cena, pues Einstein le hablan de los manuscritos que se están descubriendo en el desierto y él pregunta si esto se interesa por ellos y llega a la conclusión de que estos manuscritos son importantísimos desde el punto de vista político, de política internacional, para demostrar que aquella tierra es de ellos, de los judíos, ¿no? Ante las guerras con los países árabes, las reclamaciones palestinas y todo esto, ¿no? Bien, no tenemos ninguna crónica que haya narrado lo que cenaron y las palabras de Einstein en aquella cena, de con motivo de su doctorado honoris causa. No lo tenemos, pero todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo pasamos de forma oral, por transmisión, de la primera generación de estudiosos de los manuscritos a la segunda, yo creo que estoy en la tercera, y entonces nos vamos pasando esto, y claro, esto en un ensayo académico no lo puedes decir si no lo puedes demostrar. Sin embargo, en una obra novelada, en un ensayo novelado, sí lo puedes decir, ¿no? ¿Por qué? Porque es que todos lo sabemos y alguien lo tendrá que decir algún día, ¿no? Y bueno, me ha tocado a mí.
Oye, Jaime, es muy interesante esto para quien quiera saber el papel que desempeña el ejército de Israel en los descubrimientos de los manuscritos, el valor político que tiene para la fundamentación del Estado de Israel, cosas como efectivamente el hecho de que Albert Einstein o Ben Gurion o Rockefeller se ven inmersos en la historia de estos manuscritos. Pero para los que estemos más interesados en lo que tú has estudiado en la recreación de las primeras comunidades cristianas, o más concretamente de la sociedad judía en la que nacen estas comunidades, ¿esta novela es pertinente o tienes que recomendarnos algún otro de tus textos?
Bueno, yo empezaría por esta novela, o más, yo no la llamaría novela, más ensayo novelado o ensayo literario. Empezaría por aquí porque esto permite al lector adentrarse en este fascinante mundo, ¿no? Y ya una vez que va conociendo, le van sonando nombres, escenarios, personajes, después sí, después puede leer los otros libros que haya escrito yo antes y los que han escrito otros compañeros, ¿no? En donde ya entonces te sitúas. Porque este era el gran reto, ¿no? El poder, cómo acercar esta literatura que no es tan erudita como parece, quiero decir, ajá, es bastante más sencilla de todo lo que pintan, ¿no? Lo que pasa es que, como ya te dicen, bueno, son manuscritos hebreos, uy, en hebreo no entiendo nada, no sé nada. Son del siglo I, uy, no sé nada, y del siglo I, entonces al final te da como un vértigo, ¿no? Asomarte a este mundo, ¿no? Pero cuando tienes una base como pues estas páginas que han salido en este libro, pues dices, vale, ahora ya me puedo asomar, ¿no? A lo otro, a lo grande, a lo realmente importante.
Qué interesante. Pues es Jaime Vázquez Allegue. Lleva más de 25 años estudiando los manuscritos del Mar Muerto y ahora trae este ensayo novelado que ciertamente es apasionante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jaime.
Gracias a ti, Cristina.
Un abrazo. Adiós. Y no me lo puedo de creer, perdóname, Peli, Sirena,
nadie
Rubio,
se lo puede creer. Estamos ya
González,
de fin de semana.
Qué barbaridad, se acabó el programa.
Y te va a dar una miaja pechusque del disgusto.
Atente bonete de conocimiento vengo yo después nos de dos vamos, días con los oyentes.
Nos vamos a gastar los jureles ahora.
¿Por qué?
Los jureles,
dices que
el dinero.
Los que hemos ganado ahora pues, en el fin de semana nuestro.
Sí, lo decía un amigo de ahí, un gaditano.
Ahora mismo nos vamos a defalcar por ahí. Bueno, más audios que nos han llegado, que nos han seguido llegando de oyentes sobre estas expresiones de pueblo.
Hola, otra vez, soy Carmen. Pues vosotras que sois conquenses, ya lo sabéis que yo ya he comentado en alguna otra vez. No te empentes. Cuando no te tienes que apoyar en ningún sitio, en Castilla-La Mancha, por lo menos mi marido, que es de Belmonte, siempre dice lo mismo. No te empentes. Pero qué empentar, será apoyar. Pero bueno, es lo que hay.
No, yo se lo, no yo se lo pongo en una frase, si quiere, porque como la veo indignada en vez de lo de apoyar, sí, empentarse. Mira, te hago una frase. Arrea, anda, te has empentado, menudo tiznajo llevas. ¿Te has enterado? Empentarse es apoyarse o mancharse
tiznajo?
Con... Tiznajo.
Ah, de tiznarse.
Tiznajo de caro.
Ah.
Joder, voy a tener que hacer un... Me miráis así como, ¿y esta de dónde acaba
es que
de salir?
Está completamente familiarizada. Es como si hablase Ana Pajoy.
A ver, es que he vivido 18 años en el pueblo. Pues mi vocabulario es muy rico, como veréis.
Claro.
Esto tenemos que escuchar más para ver qué quiere decir esta señora. A ya ver. Verás.
Pues a ver, una frase de Ciudad Real, que es muy graciosa. Eres una pollina sin riendas.
Este no lo pillo.
Y ahora una de Córdoba. Cabezón como un guarro sordo. Pues ya está.
¡Ay, un guarro!
La pollina sin riendas es una vaca sin cencerro de Castilla-La Mancha.
La pollina pues mira, es un...
No, o sea, algo desmandado.
Es el burro, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí. Un burro sin bocado o una vaca sin cencerro. O sea, como yo.
Pero lo del guarro, que es un cerdo, sí. ¿Sordo, ha dicho?
Eso no lo he cogido, no lo del guarro sordo.
Pero con los guarros, con los gorrinos, estoy más contento que un gorrino en un charco.
Sí, sí, pero que un gorrino sordo...
No, eso no lo he, no lo he pillado. Pero bueno, que ahí están, que hemos aprendido mucho esta mañana. Y viva la economía del lenguaje, de acortar letras y esas cosas.
Y la pechusque, que nos va.
Y la miaja pechusque, eso.
Bueno, nos vamos. Gracias. Gracias por abrirnos vuestras casas, vuestros coches, vuestra vida. Esta semana, ya lo sabéis, es fresquita y húmeda. Y la próxima nos juntamos para las elecciones, ni más ni menos. Así que veremos lo que pasa en tantas de vuestras autonomías y vuestros pueblos. Y os vamos a necesitar mucho más que nunca. Gracias en nombre de Marcio Ortega, que lleva el equipo, de Diego González, alias el pelirrojo, de Laura Rubio, alias la sirena, de Paloma Paulete, de Jesús García Ercilla, nuestro cerebrito. El control hoy era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Te deseamos muy feliz tarde con los de Tiempo de Juego, muy feliz semana, no te pierdas el programa de Expósito mañana en Ucrania, y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Este domingo, nuestro cine español es más nuestro que nunca.
¿Tú has visto alguna vez algo así?
Ni el sueño.
Españolear.
Yo no he robado nunca, y tú lo sabes bien.
Y avisa a Curro Jiménez.
¿De qué tesoro estás hablando? ¿Tú estás loco, Liz?
No estoy loco.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tri siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este domingo, nuestro cine español es más nuestro que nunca.
¿Tú has visto alguna vez algo así?
Ni el sueño.
Españolear.
Yo no he robado nunca, y tú lo sabes bien.
Y avisa a Curro Jiménez.
¿De qué tesoro estás hablando? ¿Tú estás loco, Liz?
No estoy loco.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Cadena COPE.
4 millones de personas son atendidas cada año por los centros asistenciales de la Iglesia, según refleja la memoria de actividades que acaba de presentar la Conferencia Episcopal. Se intuye el enorme impacto social generado, creando una sociedad más justa, fraterna y esperanzada. Lo indican las cifras y también los testimonios de incontables personas implicadas en el anuncio del Evangelio en todos los ámbitos, desde la educación a la catequesis, pasando por la lucha contra la exclusión social. Esta, ha dicho el cardenal Omella, es la imagen real y cotidiana de la Iglesia. El presidente del Episcopado ha puesto en valor la entrega de los misioneros en los últimos rincones del mundo o de las religiosas que acompañan a las personas enfermas en los hospitales. Horas antes, el secretario general de la conferencia aludía al voluntariado como un gran patrimonio sin el cual toda esta labor sería impensable. A la presentación de la memoria han seguido unas jornadas diocesanas para avanzar en la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia, un objetivo clave, puesto que el grueso de la financiación procede de las donaciones y aportaciones de los propios fieles. Se trata, en definitiva, de una dimensión central de la sinodalidad, que remite a la misión encomendada a todos los bautizados. No es por eso casual que, como continuación del sínodo en marcha, el Papa haya convocado un año de la esperanza. Una Iglesia de verdad corresponsable produce frutos de esperanza como los que recoge esta memoria, porque anuncia de forma creíble el Evangelio al mundo de hoy.
Son las 2 de la tarde.